ministros.
Ministro Guillermo Rivera, ministro del Interior, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo a sus compañeros en la mesa de trabajo y a los oyentes.
Señor ministro, nos informan a esta hora que Colombia ha sido notificada de un fallo de la Comisión Interamericana sobre el caso Petro y dice que órganos de control no pueden destituir cargos de elección popular. ¿Cuál es el alcance de esa noticia?
Bueno, lo estoy conociendo a través suyo, Julio. Lo que sí existió en el caso del doctor Gustavo Petro, usted recordará, cuando fue sancionado por el procurador Ordóñez, son unas medidas cautelares que expidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ese asunto, digamos, ha seguido siendo tramitado al interior de esa instancia del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. La instancia final sería la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Que yo sepa, ese asunto no ha sido aún trasladado a la Corte. Habría que examinar cuál es el alcance de la decisión de la Comisión Interamericana. Pero fundamentalmente lo que ha venido ocurriendo es que el doctor Petro ha venido alegando la necesidad de que se aplique en Colombia el artículo 23 de la Convención Americana, que es la que señala que los derechos políticos solamente pueden ser limitados por autoridad judicial y no por una autoridad administrativa como lo es en este caso la Procuraduría General de la Nación. Pero tendría que informarme para saber cuál es el alcance de esta decisión de la Comisión Interamericana.
Ministro, ayer continuó la discusión en el Congreso de la República de dos importantes proyectos de implementación de los acuerdos de paz con las FARC, la reforma política que finalmente y tras mes y medio de discusión fue aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes y la reglamentación de la jurisdicción de paz en el Senado de la República que parece pues avanzar a un paso bastante lento. ¿El gobierno ya está sintiendo la colaboración de los congresistas para aprobar estos proyectos o por el contrario siguen pidiendo cuotas burocráticas y no avanzan en la votación de estos proyectos?
La verdad es que ayer la actitud fue distinta. En la Cámara se aprobó la vigencia de la reforma política, lo cual permite que este proyecto haga su tránsito al Senado, y el acto legislativo que crea las 16 nuevas circunscripciones de paz, no solamente fue votado el informe de la ponencia, sino que fueron votados varios de sus artículos. Yo esperaría que hoy culmine la votación de ese acto legislativo en la Cámara, con lo cual solamente nos quedaríamos a la espera de la conciliación de los textos de Senado y Cámara. Y frente al proyecto de ley estatutario de la Jurisdicción Especial para la Paz, que sin lugar a dudas es el más importante de la agenda legislativa, el Senado evacuó los impedimentos y empezó la discusión del informe con que termina la ponencia. Todos los partidos políticos se pronunciaron ayer en extenso y en profundidad sobre la materia de este proyecto de ley, de tal manera que la aspiración nuestra es que hoy, a las 11 de la mañana, hora en la que fue convocada la plenaria, los senadores voten el informe con que termina la ponencia y abordemos de manera inmediata el articulado de la misma. Tengo, eso sí, la preocupación, y yo además lo diría abiertamente, una maniobra dilatoria del senador José Obdulio Gaviria y unas proposiciones de él para cada uno de los artículos. Es decir, tenemos 160 proposiciones del senador José Obdulio Gaviria. Me parece que eso es una exageración. Él tiene todo el derecho a controvertir el proyecto de ley, pero creo que cuando uno presenta en un proyecto tan extenso como este una proposición por artículo, lo que está buscando es dilatar la discusión. Pero bueno, digamos que ese es el debate parlamentario, él está en su derecho de hacerlo y esperamos que empecemos de inmediato hoy la discusión del articulado.
Ministro, hablando de la reforma política que usted menciona, ustedes van a insistir en el tema de la participación política de las FARC en el próximo debate, pues teniendo en cuenta que los partidos han hecho oposición a este tema.
La respuesta que voy a dar me va a significar muchas críticas, seguramente también insultos en las redes sociales, que es lo que suele ocurrir, pero la verdad es que lo que se acordó con las FARC fue que ellos pudieran participar de manera inmediata en política. Así se refrendó cuando el Congreso de la República tomó la decisión de refrendar el acuerdo de paz, refrendación que además fue avalada constitucionalmente por la Corte Constitucional, y así quedó expresamente dicho en el artículo 20 transitorio de la reforma constitucional que creó la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego, no podemos en un proyecto de ley como este negar lo que ya fue abierto o lo que fue aperturado en términos de posibilidades para la participación en política en la Constitución. Por eso nosotros creemos que hay que honrar la palabra empeñada, hay que desarrollar lo que ya dice la Constitución, y es que las sanciones que surjan de la Jurisdicción Especial para la Paz no podrán afectar los derechos políticos de quienes hayan suscrito acuerdos de paz con el gobierno, y también señala ese mismo artículo que las condenas que hayan sido emitidas por la jurisdicción ordinaria quedan suspendidas. Luego, pues las FARC, de acuerdo a esa norma constitucional, pueden participar, o los ex integrantes de las FARC pueden participar en política en el debate electoral del año 2018.
Ministro, la vez pasada, cuando hablamos de la JEP, le pregunté si había plan B, por si las cosas se complicaban en el Congreso. ¿Hay plan B o usted hoy tiene tranquilidad de que la JEP sale en el Congreso?
Félix, por supuesto que tenemos plan B. Estamos trabajando en eso, pero aún sigo creyendo en el plan A. Me parece que tenemos el tiempo suficiente para sacar adelante la JEP en el Congreso. Lo que percibí ayer es una actitud distinta tanto en la Cámara como en el Senado, y los tiempos nos dan. Es decir, creemos que las semanas que restan de aquí al 30 de noviembre son suficientes tanto para la aprobación de textos en Senado y Cámara y para la conciliación de los mismos. Tenemos un cronograma, para ponerlo en sus términos, un cronograma de plan A, que es lo ideal, uno de plan B, que es, digamos, un escenario más realista, y el plan dramático que nos da hasta el 30 de noviembre para conciliar los textos de Senado y Cámara. Así que, digamos, frente a cuál sería el mecanismo ideal o el mecanismo adecuado para tramitar este proyecto de ley, seguimos creyendo que es el Congreso. Y pues el plan B que usted menciona, estamos examinándolo. Esa es una posibilidad que hay que examinar con mucho cuidado y estamos haciéndolo.
Entre las posibilidades que se están barajando, ministro, está la declaratoria de una conmoción interior para que se puedan tramitar decretos con fuerza de ley.
Esa es una. Hay otras. Estamos examinándolas todas.
Señor ministro, sé que para usted es difícil hablar del tema de los centros de integración ciudadana porque eso pues tiene una incidencia en su relación con los congresistas, pero de todos modos quiero preguntarle qué lo llevó a derogar estos proyectos aprobados el pasado mes de octubre.
Evitar cualquier tipo de suspicacia, Lucas. Me parece que una serie de inversiones que se han venido haciendo desde hace unos años con total rigor, con total transparencia, pues no puede quedar un manto de duda sobre ellas, y dado que surgió ese manto de duda, y pues ya que la consulta liberal se va a celebrar en tan pocos días, pues me parece que había que evitar todo tipo de suspicacias, y por esa razón se tomó la decisión de revocar lo que se había decidido el 26 de octubre, y bueno, eso pues por supuesto que a quienes, a los alcaldes que iban a ser los beneficiarios de esos proyectos, pues es un asunto que no les va a gustar. Es incómodo tener que llamarlos y enviarles un correo electrónico diciéndoles que esas inversiones se aplazan hasta después de la ley de garantías, que eso será en junio o mayo del próximo año, dependiendo si hay solamente primera vuelta o si también llegase a haber segunda vuelta en la elección presidencial. Pero bueno, creo que lo más importante es que no haya ninguna duda, porque la verdad es que las inversiones que se han hecho de los recursos de Fonsecon han sido transparentes. Aquí no hay cupos indicativos, aquí lo que se hace es una evaluación de los proyectos que presentan los alcaldes con unos criterios que están establecidos en la reglamentación del Fonsecon, y no hay una sola obra que haya tenido un escándalo, no hay una sola obra que haya tenido un señalamiento de corrupción. Aquí hemos sido muy cuidadosos y se ha desarrollado una auditoría muy, muy, digamos, muy detallada de todas esas obras, y eso ha salido bien. Y como ha salido bien, lo que yo no quiero es que sobre ellos se genere un manto de duda, y por esa razón tomamos la decisión en el comité de Fonsecon de revocar las decisiones que se habían tomado el 26 de octubre anterior.
Ministro, a usted le va a parecer extraño que yo le haga esta pregunta, pero se la hago porque pues finalmente usted, como ministro del gobierno de Juan Manuel Santos, pues tiene directamente contacto con el secretario general de la presidencia, con el doctor Alfonso Prada, que como usted bien sabe, pues está inmerso en una serie de denuncias que se hacen en su contra por el manejo que hizo del SENA y por la influencia que ha querido tener en el SENA desde la Secretaría General de la Presidencia. ¿Se ha contemplado dentro del gobierno que salga el doctor Prada de su cargo? Porque finalmente el daño que le está haciendo al gobierno en términos de imagen, pues usted se imaginará que es enorme.
Pues en primer lugar, déjeme decirle, Camila, que soy un muy cercano amigo del doctor Alfonso Prada, no de ahora, de tiempo atrás. Fuimos compañeros en la Cámara de Representantes, aprendí a admirar su trabajo legislativo en ese entonces y luego además he visto su abnegado trabajo en favor de los programas, de las políticas de este gobierno. Que yo sepa, ese asunto no se ha contemplado y si usted me pregunta si le creo al doctor Alfonso Prada, yo le creo. Me parece que es una persona muy seria y tengo todas las razones de antes y las de ahora para creer en su palabra, de tal manera que pues no he sabido que una decisión de esa naturaleza se haya contemplado, pero mi posición personal es la de admiración, la de creer en la palabra del doctor Alfonso Prada y de creer en las explicaciones que él ha ofrecido a ustedes y a otros medios de comunicación sobre sus actuaciones.
¿Conoce usted, ministro, si esta posición que usted nos está esbozando del doctor Alfonso Prada es la misma que tiene el presidente de la República frente a todas las denuncias que se han hecho bastante delicadas del secretario general, de lo que pasaba en el Sena?
Yo creo que sí, yo creo que el presidente le cree al doctor Prada, tiene confianza en él, es su secretario general, también lo conoce de tiempo atrás, y yo espero que él pueda seguir dando las explicaciones que haya lugar y que ojalá, digamos, su nombre salga bien librado de todo esto. Repito, yo tengo una gran admiración por él, le creo, me parece que ha ofrecido explicaciones muy serias sobre su comportamiento, no solamente en el Sena, sino también su comportamiento como secretario general de la Presidencia de la República.
Pues esperar a ver qué responde el doctor Prada a los llamados que va a recibir de la Procuraduría, de la Contraloría y por supuesto de las denuncias que van a presentar algunos funcionarios del Sena, como hemos escuchado aquí en la W. Lo que pasa es que las coincidencias no le son favorables al doctor Prada, porque pues los contratos los tenemos acá, las confesiones de él están grabadas acá, él ha reconocido esos nombramientos y pues serán las autoridades las que evalúen la gravedad de los mismos, pero naturalmente pues hay una decisión del presidente de la República de elegir a sus colaboradores y sobre todo a este, que también coincide con el mismo problema que registró en su momento la directora saliente, sacada por insubsistencia también del bienestar familiar. Pero, doctor Rivera, yo quiero volver a lo de SIC y reconocer en usted un acto que pocas veces se ve en tiempo electoral. Usted en este momento, aunque usted no lo diga, sabemos que es víctima de una presión muy fuerte por parte de los congresistas, de los precandidatos, de su partido, las quejas que ha presentado el expresidente Gaviria. En fin, ha estado usted bastante presionado y tomar una decisión como la que toma es un ejemplo del correcto ejercicio del servicio público. Es decir, mire, aquí para mí no hay nada malo, como lo dijo usted en su momento, pero si esto crea alguna suspicacia en el debate, pongo por delante la transparencia del debate que estas partidas que indiscutiblemente le van a crear a usted un dolor de cabeza con los alcaldes y con los jefes políticos de los alcaldes que contaban con esas partidas regionales. Así es de que, enhorabuena por esa decisión, ministro, y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a usted, Julio, por sus comentarios. Le deseo una feliz mañana.